Bienvenidos a Raccoon News, tu programa de actualidad.
Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa de Raccoon News. Empezamos junio y este año va a ser bastante diferente, tal y como lo conocemos de años anteriores. Este 2020 no vamos a tener una feria tan importante como el E3, aunque bien es cierto que varias compañías nos han tenido entretenidos con anuncios estos días. Además, que ya va llegando el día de conocer la PlayStation 5 que viene a competir con Xbox Series X a finales de este año. Y ojo, porque aquí, sin darnos cuenta, ya va llegando el día y es que nos encontramos en mitad de año, llegando ya el verano y ¡ostras, qué rápido pasa el tiempo! Encima tenemos uno de los juegos más esperados por la audiencia y es que en pocos días tendremos a la venta The Last of Us 2, que nos llega con un hype increíble y del que hoy hablaremos. Y por desgracia y de nuevo nos llega con la polémica de comentarios machistas y de discriminación sexual. La verdad es que sigo pensando que no acabamos de avanzar, que nos quedamos estancados con comentarios tan repugnantes y desde aquí me avergüenza profundamente compartir hobby con gente así. Como siempre os queremos dar las gracias por estar aquí, escucharnos e invitaros a que os suscribáis si os gusta el programa y como no, y si queréis, que nos apoyéis dando a la pestaña apoyo, donde entre otras más ventajas entraréis en un nuevo sorteo y tenéis más información en el programa DLC Extra. Por último, comentar que este programa va dedicado a Gaia, que siempre estará con nosotros. Dicho esto, empezamos programa con los titulares de hoy. Ya estamos en mitad del tiempo de las ofertas Days of Play y lo que haremos hoy aquí es comentarlas y cuáles son nuestras recomendaciones calidad-precio. Os hablaremos de un juego que ha estado en boca de muchos este mes, City Skylines, para ver si es tan difícil como se comenta. Comentaremos las impresiones del State of Play del juego de Last of Us 2 que tendremos en nuestras manos en pocos días. Además, nos acompañarán Bonus Level para comentaros qué es y hablar del futuro de este proyecto. Por último, una reseña especial de Daimer 1998, así que ya lo tenemos todo listo y empezamos con el programa de hoy. No olvidéis suscribiros a los podcasts del Raccoon del Jog. Programas como La Tertulia Live en directo desde nuestro YouTube, Raccoon News con toda la actualidad, En mi habitación con historias personales o nuestros programas especiales. Tenéis toda la información de nuestras redes para estar al día en la descripción de este audio. El podcast del Raccoon del Jog, tu podcast de videojuegos. Y vamos a comenzar hoy hablando de City Skylines, un juego que regalaron en PlayStation Plus este mes de mayo y que ha generado un debate de si es un juego apto para todos o sobre su dificultad. Para ello hablaremos hoy con Juan Pedro, que tiene un canal especializado en la temática con tutoriales y que viene a aportarnos algo de luz a dudas generadas. Muy buenas, Juan, encantados de tenerte en nuestro programa de podcast.
Muchas gracias a vosotros por haberme invitado. La verdad es que es un placer estar aquí con vosotros y encantado de estar hablando un rato de videojuegos.
Gracias a ti, de verdad. Antes de hablar del juego, ¿qué te impulsó a tener un canal de YouTube que justamente el tuyo se llama JPixel? Y ya que estamos, ¿el porqué de esta temática?
Lo de montar el canal, pues llevaba pensándolo desde hace años incluso. Al final llevo jugando a videojuegos toda la vida y siempre me había traído la idea de montar un canal. No lo había hecho por falta de tiempo, pero como el año pasado sí tuve la posibilidad de hacerlo, pues al final me lancé. Y sobre la temática, al final es uno de mis géneros favoritos, lo que es la estrategia, gestión, city builders. Y además me parece que es un género que tiene una comunidad detrás muy grande. Hay un montón de gente que juega este tipo de juegos y tiene mucha comunidad. O sea, yo creo que tiene bastante sentido un canal de YouTube especializado en este género que al final hay mucha gente que le gusta.
Pues la verdad es que sinceramente desconocía que hubiera comunidades extensas de este género y de este juego, por ejemplo. Sí que es verdad que conocía canales de YouTube y que tenía muchos seguimientos y comentarios, pero bueno, me alegra saberlo. Yo, por ejemplo, a mí siempre me llamó este juego del que hoy hablamos, que es Cities Skylines, y buscando más información de cómo se jugaba y tutoriales encontré tu canal. ¿Cómo te acabó enganchando este estilo de juegos? ¿Qué te aportan?
Pues Cities Skylines, aunque fue lanzada en 2015, los grandes canales, tanto en español como en inglés, que suben Cities, cada vez que hay nuevo vídeo, la verdad es que tienen miles de visualizaciones. Luego también hay página de Facebook de Cities, hay comunidad española de Cities, hay todavía un montón de gente creando contenido para Cities. O sea que no deja de ser un juego que, a pesar de la edad, sigue teniendo, la verdad, bastante tirón. Y en mi caso, el que me gusta este tipo de juegos, me parece que son tipos de juegos para jugar relajadamente, para jugar tranquilamente, para pensarte lo que vas a hacer. No es una cuestión de improvisar, puedes pensártelo tranquilamente. Y evidentemente eso hace que no sean juegos para todo el mundo. A mí me gustan mucho por la parte de la gestión. Aparte de que me parece hasta un poco hipnótico ver a los coches y a los ciudadanos andando por la ciudad. Me gusta mucho lo que es la parte de la gestión y de pensarte cómo podrías estructurar una ciudad.
Pues te entiendo perfectamente con lo que dices, ¿no? Que es un juego para jugar relajado y que llega a ser hasta hipnótico, ¿no? A mí me sucede lo mismo con un género que le doy mucha caña, que son los Walking Simulators, y a mí me relaja y te absorbe, ¿no? En esa historia y en ese paisaje y te quedas ahí como relajado, ¿no? Y te entiendo perfectamente y es una de las cosas que más me llaman de algún día poder probar este juego. Pregunta del millón. ¿Es tan difícil como se comenta en varias redes llegar a entender el juego? ¿Es difícil de dominar? ¿Necesitas muchas horas?
Bueno, lo primero decirte que si un día te animas con Citi, si necesitas ayuda, por supuesto no tienes más que pedírmela y estaré encantado de echarte una mano. Y sobre si es difícil o no, pues sinceramente creo que depende desde dónde vengas y depende de con lo que lo comparemos. Si lo comparamos con otros juegos de estrategia, gestión, que sí me parecen difíciles, como Gear City, como Hearts of Iron, como Europa Universalis, pues creo que Cities Skylines es bastante asequible. Si por contrario eres una persona que nunca jamás has tocado el género, pues seguramente las primeras horas las vas a pasar un poco mal, te tocarán hacerte los tutoriales, te tocará verte algún vídeo de YouTube para ver, no sé, cómo se empieza una ciudad, por lo menos. Pero yo creo que en general, dentro del género, no es demasiado complicado. Ahora, una cosa es empezarlo a jugar y otra cosa es dominarlo. Para al final dominarlo necesitas unas cuantas horas. Pero ya te digo, no creo que sea uno de los más difíciles del género, ni mucho menos.
Sí, tú tranquilo que si yo me pongo a jugar a este juego ya contactaré contigo y por suerte tengo tus tutoriales. Oye, hay gente que opina que este juego, que estos tipos de juegos solo engancha a gente que le gusta o trabaja en este sector. Un ejemplo, ¿no? De planificación urbanística o POMs, ¿no? Que son planes de ordenación urbanística municipal. Yo no estoy muy de acuerdo con esta afirmación, pero ¿tú qué opinas?
Pues estoy de acuerdo contigo, no creo que haya un género de juego que guste más a un grupo de personas en función de su formación o de su trabajo. Es como si Hearts of Iron solamente gustara a historiadores o estrategas militares, supongo que lo jugará gente de todo tipo. En caso de Cities Skylines, puede ser que un planificador urbanístico, un ingeniero civil, pues igual le resulta un punto curioso ver cómo gestiona el juego ciertas situaciones dentro de la ciudad desde un punto de vista más profesional que le llame la atención, simplemente para ver cómo lo gestiona. Pero no creo que eso sea motivo de que te guste o no te guste el juego. En mi caso, no tengo nada que ver con urbanismo, no soy ingeniero civil, no soy arquitecto, nada del ramo. Sí es cierto que tengo formación en gestión, pero no creo que el gusto por el juego me venga de esa vía.
Pues buen detalle ese, ¿no? Que se pueda disfrutar de este juego sin estar para nada relacionado laboralmente con el tema, ¿no? Cuéntanos curiosidades del juego, cosas que te hayan sorprendido o hayas flipado con algunos detalles.
Pues lo que más me sorprende del juego son dos cosas. La primera es lo tremendamente adictivo que es, que en el momento que te engancha, sinceramente estás perdido. O sea, tal cual. Es un come horas auténtico. Y lo segundo, que es literalmente infinito. Hay muchos juegos muy largos, los grandes sandbox, no sé, los Grand Theft Auto, los Red Dead Redemption, los Assassin's Creed, son juegos larguísimos, pero que al final tienen un fin. Al final llegas al 100% del juego. En Cities Skylines, esto No pasa porque tienes decenas de mapas diferentes que te da el juego, tienes cientos de mapas diferentes que ha hecho la comunidad y si ninguno de ellos te convence, todavía puedes crear tú mismo el mapa. Tienes un editor de mapas dentro del juego y puedes crear el mapa que te dé la gana para construir tu ciudad. Incluso aunque jugaras una y otra vez el mismo mapa, puedes crear siempre una ciudad totalmente diferente, aunque estés jugando el mismo mapa. Por tanto, esto lo hace un juego literalmente infinito.
Pues sí, la verdad que el dato interesante, ¿no? Que es un juego sin final, ¿no? Que aquí este juego es infinito y le puedes dedicar centenares y centenares de horas y no acabarlo nunca. Y eso lo hace también apetecible en ese aspecto. Y para ir acabando, ¿a qué tipo de gente o jugador le recomiendas el juego?
Pues yo se lo recomendaría a todos aquellos que jugaron en su momento, por supuesto, a SimCity. Si te gustó SimCity, Cities Skylines te va a gustar seguro. Y todos aquellos que jugaron a sagas pues como Caesar, como los Transport Tycoon, como Roller Coaster Tycoon, incluso a los que juegan o jugaron a PC Football o Football Manager. Es cierto que la temática es diferente, pero creo que al final es un juego de gestión que también les va a gustar. Y luego a los que juegan más estrategia pura y dura, como los Civilization, Europa Universalis o Stellaris, creo que también le pueden dar una oportunidad que les va a gustar seguro. Y luego el resto de gente que simplemente le llama la atención, pues puede aprovechar alguna oferta puntual o si tienen el Game Pass de Xbox o en PlayStation, bueno, poderlo probar, porque si te llama la atención y le pillas el punto, seguramente te enganche muchísimo.
Pues la verdad que muchísimas gracias por aportarnos algo de luz y algo de conocimiento en este tipo de videojuegos como es City Skylines y recordarle a la gente que en la descripción de este podcast tenéis su contacto, tenéis también su enlace a su canal por si os queréis pasar por ahí y ver sus tutoriales. Y desde aquí decirte que sobre todo muchísimas gracias por haber estado este ratillo aquí con nosotros comentando el juego.
Muchas gracias a vosotros por haberme invitado, la verdad es que me lo he pasado genial. Es cierto que interactuamos bastante por Twitter y por YouTube, pero no habíamos tenido la oportunidad de hablar, así que perfecto. Y por supuesto, si necesitáis cualquier otra cosa, no tenéis más que avisarme, estaré encantado de colaborar con vosotros. Y a la gente que le guste el juego, pues si tiene alguna duda, alguna consulta, algún consejo que necesite, ahí tiene mi correo, ahí tiene mi canal, puede contactar conmigo por esas vías, estaré encantado de ayudarles. Y nada más, un saludo para todos y gracias de nuevo.
¿Eres gamer y quieres estar al tanto de las últimas noticias o simplemente leer reseñas sobre infinidad de títulos actuales de antaño o retro? Pues estás de suerte, somos Bonus Level y puedes encontrarnos en Facebook y Twitter. Encontrarás el enlace al blog en la caja de información de este programa. Si no eres gamer y conoces a alguien que lo sea, háblale de nosotros.
Bien, pasamos ya a hablar de los Days of Play, que si alguno no lo sabe, son las ofertas de Sony que suele sacar en estas fechas de rebajas, tanto para juegos físicos de tienda como en formato digital. Es probable que cuando estéis escuchando el programa hayan aparecido ya las ofertas digitales, pero una semana antes aparecieron las físicas y es en este programa de lo que hoy os vamos a comentar y analizar qué ofertas son las más recomendables desde nuestra opinión. Vamos a analizar un poco por encima todas, pero sobre todo nos quedaremos con tres que serán nuestras recomendaciones. Pues vamos a empezar ya con el primero que tengo aquí anotado en la libreta y es Nioh 2, que está a 49,99 euros de oferta, vaya, básicamente 50 euros y sí que ha bajado un poquitín, si no me equivoco valía entre unos 65 o 69 euros. Y bueno, si lo tenéis como prioridad y lo teníais como anotado en la lista algo que lo que necesitáis sí o sí, pues bueno, no es una mala oferta, es un buen bajón y para poderlo aprovechar en verano. Pero si no está en vuestra prioridad, siempre podéis pensar que todavía en este año 2020 nos queda un Black Friday, nos quedan las ofertas de invierno y es probable que este juego poco a poco vaya bajando y en esas fechas se pueda encontrar a 40, 35 euros por ahí. Y bueno, es un poco más de ahorro al menos en este juego y por eso no lo vamos a recomendar en top 3 para nosotros de estas ofertas, aunque sí que es verdad que como hemos dicho, que si lo tenéis como prioridad, pues ya son 15 euros menos y ya, pues bueno, ya es un buen ahorro. Seguiremos ahora por el siguiente, que es Death Stranding por 29,99, 30 euros. Aquí sí que yo lo voy a marcar ya como prioritario, y sería una de mis recomendaciones personales desde aquí, porque por experiencia ya llevo jugados al juego unas 96 horas, y así en plan curiosidad, lo he dejado un momento de jugar, porque ahora estoy aprovechando otros juegos y el PlayStation Now que me he pillado 2 meses, porque es el típico juego que no quiero que acabe. O sea, quiero que acabe, pero tampoco quiero acabarlo ya porque me va a dejar como un vacío, ¿no? Y entonces, pues, por eso lo he dejado. Pero sí que es verdad que pronto me volveré a poner con él y lo acabaré y si puedo lo platinaré. ¿Por qué es buena esta oferta? Es un juego que ha salido a finales del año pasado y que ya haya bajado a 30 euros con la duración que tiene, la calidad que tiene. Y si os pica la curiosidad ya por la crítica que tuvo, pues por poderlo probar y poder vosotros mismos experimentar este juego, es una gran recomendación y es un precio que os va a dar mucho juego si lo pilláis ahora justamente para estas fechas de verano. Y yo creo que 30 euros es una gran oportunidad. No creo que este año justamente Death Stranding baje más ya de este precio de 30 euros en oferta. Yo creo que en las siguientes épocas de rebajas la volverán a meter en el mismo precio. No creo que baje a 20 euros. Y bueno, y con este precio, pues tanto por duración como por calidad, pues ahí va nuestra primera recomendación del programa de Death Stranding por 30 euros. Y ahora vamos a pasar a la siguiente, que es Spider-Man a 19,99, o sea, 20 euros. Y es un juego que ya, bueno, que ya, como ya sabéis, salió hace unos 2 años aproximadamente. Y no es una mala oferta. Lo único que he encontrado una comparativa que os va a gustar. Fijaos que en las ofertas de Days of Play también tenéis el PlayStation Now a 19,99 3 meses. Y justamente, y da la casualidad, que Spider-Man está dentro del catálogo de PlayStation Now. O sea que, a no ser que queráis el juego físico y que no lo queráis vender luego, sino que os lo queréis quedar para vosotros, yo creo que la mejor opción es pillaros 3 meses el PlayStation Now, poder jugar al Spider-Man y a un sinfín de juegos que están en el catálogo. Yo creo que la oferta es esa, o sea, si queréis solo jugar a Spider-Man por jugarlo y comprarlo solo por jugar y luego a lo mejor lo dejáis tirado por ahí o lo revendéis o lo dais para comprar otro juego, yo creo que la mejor opción justamente en este juego es pillar el PlayStation Now, jugar al Spider-Man ahí y el tiempo que os sobre, que el Spider-Man si le dais caña pues menos de un mes ya lo tenéis liquidado, os sobran 2 meses tranquilamente para probar otros juegos del catálogo, así que no lo voy a recomendar porque creo que la mejor opción aquí es pillaros el PlayStation Now 3 meses. Si no, si lo queréis físico, Spider-Man, y lo queréis tener para vosotros y aparte de jugar, entonces sí que 20 euros es buena oferta. Pero vaya, hablando en plan para jugar, yo creo que la oferta buena es la de PlayStation Now por 3 meses. Seguimos con un siguiente juego, que es Days Gone, justamente también al mismo precio, 20 euros, y es ahí donde vamos a dejar la otra recomendación del día. Es una muy buena oferta, recordar que en Black Friday, ahora 6-7 meses, estaba a unos 35 euros, así que ha bajado aún 15 euros más, y por 20 euros la verdad es que es un juego que tiene duración, es largo, tiene una buena historia, tuvo críticas, pero la verdad que todo lo que he podido ver y todo lo con los que he podido hablar de que hayan jugado el juego han dicho que es una pasada, yo todavía no lo he podido probar, y justamente es quizás la oferta que a mí me interesa más para pillar y puede que caiga de todas estas, será Days Gone. Así que yo creo que, sinceramente, 20 euros con todo lo que te da y toda la historia y tal, es la mejor opción quizás de todo el de esto junto con Death Stranding. Y bueno, ahí va nuestra segunda recomendación, Days Gone por 20 euros, la verdad que vale mucho la pena. Pasaríamos a la siguiente, que es la de Medieval, a también 20 euros, y sí que es una buena oferta, pero hay que recordar que el juego ya salió a un precio bastante reducido, unos 30 euros más o menos. Y bueno, puede ser que será un juego que se quede siempre por este precio. Irán saliendo en todas las ofertas siguientes por el mismo, 19,99. No creo que baje a 15 euros y hay bastante cantidad de material de este juego. Así que, si, a no ser que lo queráis jugar ya y lo tengáis como una prioridad, siempre os podéis esperar a más adelante porque unidades van a haber y van a estar siempre por los mismos precios, así que por eso no lo vamos a recomendar, aunque sí que es buen precio y es un muy buen juego, pero vaya, siempre aparecerá en todas las ofertas por el mismo precio, que es de 20 euros y se puede uno esperar. Pasaremos también ahora al Concrete Genie, que está también a 20 euros. Aquí se me queda una duda. Y es que este es un juego que no ha vendido mucho y que no hay muchas unidades. Si vais a cualquier tienda, cuesta de verlos. En segunda mano es casi imposible. Y de primera mano sí que hay tiendas que tienen, pero ya hay algunos sitios que no tienen, como que ya no lo venden. Y ese es el problema y eso es lo que me está en plan quedándome aquí en plan, ostras, no sé si recomendarlo o no. Claro, si lo queréis jugar sí o sí y lo queréis tener como colección o lo que sea, yo sí que quizás lo pillaría. Porque me da miedo que en un futuro haya vendido poco y luego sean de estos juegos que en vez de valer 20 euros te vale 50 o 40 en un futuro. Y claro, a no ser, si lo quieres tener, pues ya es un precio que pica. Claro, si es por prioridad y porque lo queráis tener sí o sí. Si no, yo pasaría ahora mismo de él y bueno, siempre puede haber otras ofertas o otra época que siga apareciendo. Pero es eso, ¿eh? Me da miedo de las pocas unidades que ha vendido que sea luego de los difíciles de encontrar. Y no lo he recomendado, pero a no ser que sea por coleccionismo o un plan por ahí, sí que acabaría de recomendarlo por las unidades que vendió, ¿eh? Así que ahí queda, no queda como una recomendación, pero ahí queda como la nota de Concrete Jenny. Pasamos al siguiente, que es Predator, que también justamente está a 29,99, o sea, 30 euros. Y aquí voy a hacer una advertencia, y es que Predator, si os acordáis, apareció en la misma época que Resident Evil 3. O sea, hace un mes y pico, como aquel que dice. En abril lo teníamos Predator a un precio de unos 50 euros. Estamos hablando de que ya ha bajado 20 en un mes y pico. Está 29,99. Y encima, Sergi me comentó el otro día que por Amazon lo ha visto a 25 euros nuevo. La pregunta es, ¿qué ha pasado con Predator en un mes y pico que haya bajado casi en la mitad el valor? Y diréis, bueno, es para aprovechar las ofertas. Bueno, pues también podría haber aparecido una oferta de Resident Evil 3 o cosas por el estilo, y no han aparecido. Ha aparecido la de Predator. No sé si eso me da la sensación de que no ha vendido y están intentando recuperar mercado poniendo esta super oferta de 30 euros, o bien es que, mira, se ha puesto esta y tal. Y además, que no ha vendido tantas unidades, Predator, como querían. Entonces, pues, por eso ese precio me da a pensar, ¿no? Que es porque no ha vendido unidades y necesitan sacárselos de encima, y de ahí ese bajón tan bestia. Sí que es verdad que yo personalmente probé la demo, lo probamos con los colegas por la noche, y dio mucho que desear. Justamente lo hablamos en un programa de Raccoon, del Jog de Podcast, que sí que está bien las mecánicas y tal, como shooter, pero había muchos fallos, la IA era mala, el Predator a la hora de matar humanos lo tenía complicado, y claro, estamos hablando de que un Predator tiene que tener muchas más facilidades de matar a un humano que un humano al Predator, ¿no? Y claro, eso de que los humanos puedan resucitarse a ellos mismos, pues daba la sensación de que el juego perdía un poco la intensidad, ¿no? Que debería de encontrar este tipo, ¿no? Con un Predator ahí que te puede aniquilar a todo el grupo. Hicimos unas 12-16 partidas más o menos, y en ninguna, haciendo todos de Predator en diferentes ocasiones, y no somos tampoco malos, a ver, no somos unos cracks, pero sí que es verdad que malos no somos. En ninguna ganó el Predator, entonces pues eso da que pensar, ¿no? Si la intención es que ganen siempre los humanos, cosa que no pasa en las películas, salvo el épico Schwarzenegger ahí y casi apurando su vida para derrotar a un Predator, en el videojuego no tienes esa sensación. Y es por eso que las críticas las tuvo, y de ahí ese precio. Yo lo voy a recomendar como tercera opción a Predator, por lo mismo que Concrete Jenny, de que tengo miedo que en un futuro este juego sea de esos que, como no han vendido, no hayan unidades y luego suba de precio. Estoy entre Concrete Jenny básicamente y Predator, ¿eh? Estoy entre uno y el otro. Pero me voy a decantar por Predator por eso, ¿no? Porque es un juego que os dará duración, os dan muchas partidas. Si lo pilláis con amigos o lo que sea, os vais a reír y os lo vais a pasar bien. Eso sí mejoran el juego, que yo no he podido ver la versión final. No sé si esas cosillas, esos fallos, los han pulido o no. En caso de haberlos pulido, es una muy buena recomendación, porque por 30 euros os va a dar ratos divertidos, una banda sonora que os va a recordar a la película, y eso de poder participar en patrulla contra un Predator es, pues hombre, es una sensación muy buena y positiva, ¿no? Pero eso sí, que hayan pulido esas críticas que tenían y lo que nosotros pudimos ver, porque si no, se va a ver un juego que en 3-4 meses nadie va a hablar de él. Y acabando ya este pequeño análisis, ¿no? Recordad que también están de oferta los PlayStation Hits, que siempre aparecen. Y bueno, más o menos he podido ver que está Gran Turismo Sport, God of War, The Last of Us, Uncharted 4, Horizon. Son títulos bastante importantes, que si no los habéis jugado por 15 euros, la verdad es que están genial. Y bueno, luego tenemos los packs VR, que ahí sí que me falta algo, ¿no? Claro, hay un pack que es las VR y todo lo que lleva en sí, más un juego a 199 euros... y el otro pack, que ya sí que ya viene con más juegos, a 299. Yo creo que ya llegando fin de generación ya y nueva generación, si quieren explotar las VR, deberían empezar a hacer ya algún precio un poco más popular. Sí que es verdad que son precios buenos, pero estamos hablando que la oferta, la mínima, ya son 200 pavos. Entonces, pues claro, no todo el mundo puede soltar 200 euros así de golpe, ¿no? Y quedan como algo muy exclusivo, ¿no? Muy de... para gente que quiere complementos así y no están al alcance de todo el mundo, ¿no? Entonces yo creo que si algún día se atreven a hacer ya precios más populares para las VR, ya no en pack, sino en sí las VR, y las ponen, yo qué sé, voy a poner ahora un precio 100 euros, llegará más gente y yo creo que es el momento que se podrá explotar los juegos de este estilo y le podrán dar mucho más caña, a la mínima que pongan precios populares a las gafas VR. En fin, veremos si en un futuro hacen estas ofertas y sobre todo ya viendo cara a Sony, que va a salir ya PlayStation 5 en nada, en meses. Y por último, bueno, recordaros también las ofertas que tenéis, que son las de PlayStation Plus, PlayStation Now, que iremos conociendo y, bueno, estaremos a la alerta y a la expectativa de qué ofertas digitales nos van a poner. Quizás hablaremos en otro programa de ellas, pero vaya, esas son las ofertas un poco así rápidas que he podido recoger del Days of Play y, bueno, os las quería comentar, al menos por si os interesa alguna de ellas o si os puedo ayudar en elegir algún juego. Al menos yo, sinceramente, me quedaría con Death Stranding, Days Gone y la duda entre lo que os he dicho, Concrete Genie y Predator, por las malas ventas que han tenido y que luego, si los queréis, cuesten más de encontrar y suban el precio. Entonces, son esas las recomendaciones que veo yo del Days of Play. Vamos llegando al ecuador del programa y ahora os hablaremos de Bonus Level, un proyecto del cual tanto Sergi como yo nos hemos unido hace unas semanas para hablaros sobre juegos que nos vamos pasando en forma de reseña, sobre actualidad y más artículos que hacemos con otros compañeros. Hace unos días pudimos hablar con Rafa y Tony, que son como la cúpula mayor del proyecto, y esto es lo que nos contaron. Muy buenas, Tony, ¿qué tal?
Hola, muy buenas. Pues bien, aquí estamos, a ver, a contestar unas poquitas preguntas, ¿no?, que nos lances.
Y tanto. Y muy buenas, Rafa.
Buenas noches, Rubén. Buenas noches, Tony.
Buenas noches, Rafa.
Pues muy bien. Bueno, ya sé que yo también formo parte del proyecto, pero bueno, os voy a preguntar a vosotros dos, ¿cómo surgió la idea y a quién se le ocurrió?
Rafa. Rafa no lo sabe.
Rafa no lo sabe. Pues salió en un momento de pandemia, ¿no? Un momento de pandemia, sí, global. Y yo creo que es fruto del aburrimiento o de una mente brillante. No sé, yo estoy entre una de esas dos opciones.
Sí, yo creo que la semilla de todo fue la crónica que leímos sobre del Predator.
Sí, ¿verdad? Fue a raíz... Sí.
Nos entraron los picores ahí. Yo creo que ahí. Y luego ya decidimos poco a poco ir madurando la idea. Yo creo que sí, fue.
Pero el primero que lanzó la idea fue Rafa, ¿eh?
Sí, a mí me suena que fue nos pusimos todos de los nervios al leer la crítica de Predator, que lo ponían como que era un juego, una pasada, y dijimos, pero si hemos jugado y no es eso. Y entonces a Rafa se le encendió la bombilla, ¿verdad que sí?
Sí, yo como buen bloguero que soy, al final pues tenía que llevaros a mi terreno. Tanto vídeo y tanto juego, pues yo más de escribir. Dice, voy a ver si me los llevo a mi terreno.
Y una pregunta, ¿qué aporta el proyecto este que tenemos a un mundo saturado de información de videojuegos?
Es nuestra forma de... Ahí exponemos nuestra forma de ver los juegos, cómo vivimos los videojuegos, y es una manera más de expresarnos, que yo creo que tenemos cabida igual que cualquier otra entidad que se dedica a esto y publique sus análisis o sus opiniones sobre videojuegos.
Sí, no, es más quizás como unas críticas, ¿no? Algo más personales de gente que juega videojuegos, ¿no? De pasar, hacer críticas y crónicas y reseñas de juegos que nos hemos pasado y que a diferencia de otros, ¿no? Que es lo que, a lo que nos referíamos, ¿no? Que parece que últimamente hay análisis que se han jugado una hora o media hora el juego y han hecho ya la crítica entera. Y dices, no sé qué os parece, si vosotros lo veis así.
Justo esto es bonus level. Somos tres y cada uno tenemos una opinión diferente. Para mí sí que aportamos algo. Aportamos, yo creo que una forma más desenfadada de hablar de los videojuegos, ¿sabes? Los hemos jugado. Nuestro toque un poco siempre de humor, a lo mejor, a la hora de decir determinadas cosas. Yo creo que es un enfoque distinto. Además, no es solo la opinión de uno. Hacemos opinión solo de uno. Pero hay veces que opinamos dos, tres, cuatro y hasta cinco.
Sí,
¿sabes?
Sí.
Y cada uno tenemos nuestra propia opinión. Eso, justo lo que ha pasado ahora, es lo que es bonus level. Cada uno dice lo que le da la gana.
Claro, en ese aspecto sí, en ese aspecto te doy la razón. En cuanto que aportamos cada uno nuestra experiencia personal a un videojuego en concreto, a una noticia en concreto. Pero realmente yo creía que nos estaba preguntando por algo nuevo que expongamos novedoso. Claro, novedoso, o sea, nada.
No, nuevo no. Lo que pasa es que, vamos, si porque hubiese algo ya hecho, no se pudiera hacer más, estaríamos listos. Claro.
Pero fíjate,
pero eso sí.
Sí, fijaos que alguien me dijo hace poco que al hacer crónicas y críticas de dos o tres personas a la vez del mismo juego, ya aportaba eso mismo ya en sí a un debate, ¿no? Porque claro, como quizás a alguien le ha gustado más un juego y a otro no tanto, pues ya ahí se confluyen un poco las ideas y puedes sacar algo más concluyente, ¿no?
Oye, pues mira, esto a mí me da una idea, ¿eh?
¿Lo vas a sacar de pobres?
No creo. Pero quizás a lo mejor cuando lo tengamos así podríamos. Bueno, lo voy a madurar, no lo voy a decir.
Sí, sí, tú guárdate los secretos y que hay que patentarlos.
Esto lo voy a madurar.
Además también, esto yo creo que nos ayuda a nosotros mismos.
Sí.
Además, tú date cuenta, el análisis que hicimos de Journey, ¿vale? Tú, Rubén, tenías ahí tu película hecha de lo que podía tratar el juego y tal, yo más o menos coincidía. Y me acuerdo de una conversación que tuvimos tú y yo de realmente de lo que había esparcido por el juego, ¿vale? Que para los 100 pequeños dragoncitos, y tú me dijiste que no te habías dado cuenta en ese detalle, y yo, sin embargo, es lo primero que me llamó la atención cuando empecé a jugar.
Totalmente.
Y claro, en una de estas conversaciones, tu teoría sobre lo que trata el juego, con el pequeño aporte que hice yo, el detalle ese de decirte, oye, pues esto parece esto, entonces ya te cuadraban ahí mucho más las cosas.
Ya. Y en sí, eso es lo que mola, ¿no? Claro, que cada uno aporte un poco su punto de vista y confluir ideas, ¿no? Y al final sacamos una conclusión todos con. Y en lo de Jorn es lo que dices. La verdad es que ese día fue algo brillante. Cada uno sacó una idea y al final nos hicimos todos la película.
Sí.
Además, yo, algo que siempre había querido desde hace tiempo que me rondaba la cabeza era el poder dar el punto de vista de un juego, de un jugador mediocre o malo. Quiero decir, estoy harto de... Vas a un canal de YouTube, todos son buenísimos. Lees una reseña y la gente parece que controla de los videojuegos, que sabes que como que los análisis que hace son la hostia. Y los que no sabemos jugar, que somos malos jugadores, que no podemos opinar.
Claro.
Porque nosotros también jugamos. Quiero decir, claro. Yo represento a los malos, a los mancos de verdad. A los que se ponen a jugar al Battlefield y les matan 50 veces y ha matado a uno.
Sí.
Pero... Y quiero dar mi opinión. Porque habrá gente que se siente identificada conmigo. Habrá gente que se siente identificada con Rubén, que es un crack, y con Tony, que es otro crack, pero yo no soy.
No. Aquí estamos.
Aquí no hay nadie, ningún
altura,
crack,
No, aquí estamos todos. Bueno,
Rubén, ahora mismo las cosas que hiciste anoche en el Battlefield, ¿eh?
No, eso está también reservado para mí. Sigue. ¿Qué ibas a decir, Tony?
No, eso que yo, referente a lo que dice Rafa, sí que es verdad. Que cuando Rafa propuso el proyecto, yo pensé, hostia, pero yo qué coño voy a aportar si soy mal jugador, si no sé redactar un artículo ni hacer un análisis. Pero oye, yo qué sé, yo estoy contento porque lo poco que hago, pues lo hago con ilusión, con ganas, y luego una vez plasmado en letras, pues dice, oye, se podría mejorar mucho el texto, pero por lo menos ahí queda claro mi punto de vista sobre este juego o sobre este artículo.
A mí sí, lo que me ha ayudado en hacer esto de las reseñas, y bueno, aparte de opiniones y actualidad que también tocamos, sobre todo la base son las reseñas, ¿no? A mí lo que me ha ayudado es a valorar más los juegos, a poderlos saber analizar y decir, aquí hay fallos, aquí no hay fallos, esto que parecía una cosa brutal, luego lo ves y dices, pues no es para tanto, o al revés, un juego que es súper criticado y tal, y dices, yo no sé dónde está la crítica aquí, si esto es una maravilla, ¿no? Y también me está aportando en sí sabiduría, ¿no? A la hora de hacer hasta programas de radio y tal, o sea que a mí realmente me ha servido pues bastante, ¿no? El poder dejar algo plasmado, escrito y poder ver lo que opino y luego leerlo de mí mismo y decir, hostia, pues está bien, ¿sabes? Sí, sí. Pues os voy a lanzar una pregunta. ¿Creéis que la prensa digital de hoy en día es suficientemente crítica o está para contentar a la mayoría de lectores o compañías de juegos? ¿Cómo lo veis?
Yo creo que hay varios tipos, pero la mayoría, los que son más grandes, se limitan simplemente a dar su versión, o sea, versión. A lo mejor ni han jugado al juego. Es simplemente a transcribir a su estilo el dossier de prensa que les han dado los del juego. No sé si me explico.
Sí, 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 sí.
Los estudios crean un dossier de prensa, un tráiler y a lo mejor una demo, y se lo mandan a los medios de comunicación grandes, a nosotros no, por supuesto.
Todo llegará.
Pues hacen un análisis, o sea, una noticia en base a la información que les han dado. ¿Me entienden? Y luego sí. Están los que lo juegan y hacen sus reseñas.
Que somos los más normalitos, ¿no? Por decir una forma.
Sí, los que no ganan nada y los que lo hacen por gusto.
Claro. Yo sí que es verdad, y antes de que hable Tony, si quiere decir algo, que yo he notado últimamente, y no sé si lo ve así también Tony, que la prensa un poco digital ya más importante hace análisis, que es lo que dices tú ya, ¿no? Predeterminados, que realmente tú lo lees y dices, y si has jugado ese juego al mismo momento que él, dices, yo no sé si ha llegado a jugar todo el juego completo. Parece que esté todo para contentar, ¿no? A ciertas compañías que les cede, pues, a lo mejor algunos derechos o beneficios, ¿no? Y
no simplemente eso. Ellos lo que buscan es que la gente entre,
sí, claro,
y vea su web y ellos puedan cobrar la publicidad que tienen.
Claro, claro, también, a ver, todo es así también. No sé cómo ves tú, Tony.
Sí, no, yo pienso básicamente lo mismo, ¿eh? Que estas empresas, pues, le baila el agua a las compañías importantes, ¿eh? Y para favorecerles, para sacarse su dinero. Y me da mucha rabia, realmente me da mucha rabia, porque muchos usuarios, por esas críticas de o análisis de videojuegos que han salido, están por salir, pues a lo mejor leen algo que realmente no concuerda con la realidad, como ha pasado con algunos artículos que hemos leído anteriormente. Ahí ya hemos mencionado cuál fue el detonante de Bonus Level, que a lo mejor leen algo que no concuerda con lo que les gusta a ellos y deciden dejar de jugar ese juego. Pero, ostras, a lo mejor no te están contando todo lo que tiene ese juego y a lo mejor ese juego tiene mucho de lo que te gusta a ti.
Claro.
¿Entiendes? Y te estás perdiendo un gran juego por un análisis, digamos, prefabricado, que han dicho, tú di esto, no sé, es que es complicado. Yo creo que tendría que ser más sinceros la gente que crea artículos sobre videojuegos, que realmente que los hayan jugado, porque tú no puedes hacer un análisis de un videojuego que ha salido ayer y es que no te lo has pasado, tío. Bueno, vale, ahí sí que es verdad que te dan una copia antes para que lo pruebes, que lo analices y tal, pero yo creo que es todo muy precipitado y es muy bailarle el agua a las compañías grandes y poco más. Y además, hacen un flaco favor a la comunidad, creo yo.
Tú imagínate la cara que se habrá quedado el que se haya comprado el Predator.
Claro, tío, sí, sí, sí. A ver, si no han mejorado muchísimo en esos 20 días.
Yo me leo las reseñas que he visto por ahí. Me compro el juego encantado y con una ilusión. Y luego claro, voy a jugarlo y duró 10 minutos.
Tú date cuenta que más o menos, bueno, yo no leí ninguna reseña, pero yo sí que me informé un poquito a ver el juego de qué trataba y vato flipado al juego, tío, a la beta. Yeah. Y a las tres partidas dijo, bueno,
eso,
Claro.
Mira, una indicación de lo de Predator es el precio. Valía 50 y en un mes ya hasta 25.
Claro, tío. Claro. Claro. Y otra cosa que no viene al hilo de lo que estáis preguntando, pero ya yo lo suelto. Me fastidia mucho las compañías o las empresas que hacen análisis de videojuegos y que lo tiran por tierra solo porque a ellos no les gusta o ven fallos. Ya. Donde no los hay, cuando es verdad que mucha otra gente se está perdiendo un gran juego por culpa de esa de ese enfoque sobre ese juego.
Pues mira, te voy a dar la razón, porque justamente después de esta entrevista hablaremos en nada de una reseña de justamente de Daimer, y con Daimer ha pasado absolutamente eso que estás contando. Como ha salido con el mismo, en la misma época que Resident Evil 3 y tal, lo han dejado tirado de nota 4, un 5, y dice, a ver, no es un 10, ¿vale? No es un gran juego, no es el juego top, pero es un muy buen juego, tío, y la gente ha pasado de él porque ha leído críticas negativas de gente que no se lo ha jugado. Y dices, es que eso es muy fuerte.
Mira,
todo.
En cuanto al Neymar, y perdona si me extiendo un poquito, solo he hablado sobre ese juego con dos personas. Uno es tu hermano y otro es un chaval que sigo por Twitter y me paso por algunos directos suyos en Twitch. Tu hermano me ha dicho que es un juegazo. Y el chico este me ha dicho que no vale la pena jugarlo, que mejor gastarte ese dinero en otro juego. A ver, chico, ¿por qué me dices eso? O a ver, Santi, ¿por qué me dices, tienes esa opinión? Pues uno, ¿qué es tu hermano? Me ha dado motivos por lo cual sí. Le ha gustado tanto, y el chico este que sigo de Twitter, pues solo me ha dicho que es una mierda. Y ya está. No me ha sabido, realmente no me ha sabido decir por qué es una mierda, ¿vale? Pues, chicos, si es una mierda pero no tienes argumentos para defender esa opinión, cállate y déjame que decida yo, ¿no?
Claro, claro. Es que es eso, últimamente vamos a la crítica ya destructiva. Es una mierda, claro. No compres el juego, ya está, ¿no? O otro, claro. Esto tiene un fallo increíble y los monstruos son una mierda, ¿no? Por decir una forma. Pero te has perdido de contar, por ejemplo, que lo que decía el Seri, todo ilusionado. Toda la estética, claro, de los años 90 que tiene el juego y todos los tics, claro, que justamente hablaremos de él guiños, más adelante. Claro, es que todos los guiños eso es arte, tío, y es increíble. Y, claro.
Y
sí, y efectivamente.
Eso para un nostálgico como yo, como, claro, puede ser tu hermano, pues nos flipa, tío. Y hace que un juego sea un juegazo o se valore mucho más ese juego, el trabajo que hay detrás de ese juego.
Bueno, vamos acabando y voy a preguntar para Rafa y luego tú contestas, Tony. ¿Qué futuro, vale, tiene Bonus Level? O sea, ¿hacia dónde se quiere ir? Y alguna curiosidad, algún número de visitas que estamos teniendo o algo así, porque como aquí los números los lleva el Rafa, pues no nos enteramos.
Rafa no se lo sabe de memoria. Pero sí que te puedo decir que el mes pasado tuvimos cerca de 800 para ser recién empezados, y este mes los hemos superado.
O sea, genial.
Vamos subiendo, va incrementando. Que hay días que tenemos unos picos enormes de visitas que superamos las 80, las 90, que para un blog que lleva un mes.
Ya, sí, que es una maravilla.
Y la verdad es que tiene acogida. Yo, a ver, como blogger que soy, sé cómo funcionan los blogs. Yo te puedo decir que yo en mi blog, en el mío propio, el primer año, el día que tenía más de 15-20 visitas, flipaba. Y no me empezaron a comentar hasta que tenía ya un año y pico el blog, o dos años. Y aquí llevamos una semana y nos comentan, nos retuitean, nos, ¿sabes? Hay muchísima más actividad, yo lo veo que tiene futuro. Si seguimos así, yo creo que sí que tiene futuro.
¿Y tú, Tony?
Pues yo no sé si tendremos futuro o no. Yo nunca he tenido un blog, no sé cómo funciona la plataforma ni los datos que tenemos, si son buenos o malos. Rafa dice que son muy buenos, yo me fío de él, pero yo qué sé. Yo creo que con ilusión eso lo podemos tirar hacia adelante y poquito a poco pues ir ganando terreno, ir abriendo, expandiéndonos y hacer cositas nuevas y si se tercia. Yo creo que tiene un buen futuro.
Pues mira, yo os diré que yo me lo estoy pasando genial, que estoy aprendiendo un montón y que sinceramente cualquier proyecto con vosotros dos ya ha triunfado en sí solo antes de empezar. Así que bueno, pues hasta aquí bonus level y bueno, ya iremos viendo y ya iremos contando batallitas futuras, ¿no?
Eso espero. Pues sí, esperemos que sí.
Gracias, pues gracias, chicos, y nos vemos en próximos programas.
Llega el momento de hablar ya de The Last of Us 2 y para ello hemos montado ya la mesa de debate donde van a estar Sergi, que hoy llega un poco más tarde al programa, y también Charlie de Viciaos Corporation, que siempre viene a echarnos una mano cuando se le pide, para dar sus impresiones sobre el último tráiler y presentación del juego.
Hola, muy buenas, Sergi.
Buenas, Rubén, ¿qué tal estamos?
Muy buenas, Charlie, ¿qué tal?
Hola, pues muy bien, aquí súper emocionado.
Y bueno, vamos a entrar ya a la mesa de debate y hablar un poco de qué os pareció la presentación de The Last of Us 2, que, joder, menudo hype, ¿no?
Pues si quieres que te diga la verdad, a mí me sorprendió mucho porque era uno de esos juegos que tenía mucho a perder. Ya sabéis que el primer The Last of Us ha sido un referente, ha sido el juego de la vida de una generación. Los más jovencitos, seguramente menores de 25 años, es un título pues que genera unas expectativas, ¿no? Y que es un videojuego especial para ellos. Y esta segunda parte tenía el listón muy alto. Y después de ver sobre todo esto, estas presentaciones con gameplay que está haciendo tan bien Sony, me ha dejado con la boca abierta en diferentes puntos que después comentaremos si queréis.
¿Y tú, Sergi, cómo lo viste?
A ver, yo estoy igual de no tan entusiasmado como Charlie, pero sí que yo creo que va a ser un juego pues digno sucesor del primer The Last of Us, aunque creo que no va a ser tan revolucionario como el primero. Siempre es verdad que una segunda parte cuesta, ¿no? Porque revolución, una segunda parte, pues es un poco contradictorio, ¿no? Pero yo creo que va a o sea, no va a ser, como he dicho, revolucionario, ¿no? Es como que, vale, ya está visto, va a ser mejor en cuanto a jugabilidad y otros aspectos, pero como que el choque, el primer choque, ya lo dio el primer juego.
Bueno, es un juego un continuista, ¿no? O sea, que continúa la historia, básicamente, para ti.
Sí, a ver, yo creo que a nivel de historia va a estar muy bien, va a seguir siendo una historia cojonuda, por decirlo así, pero y en jugabilidad también se ha visto, se ve que va a ser mucho mejor, pero es como que ya no sé cómo decirlo, ya está visto, ¿no? El de Last of Us fue pues a finales de vida de Play 3, pues ver eso pues fue increíble, la verdad, para todos los que lo jugamos, pues No esperábamos un juego así, y menos en época de cambio de generación, ¿no?
Quizás, pero Sergi, lo que le ha pasado a este The Last of Us 2, que es lo que te decía, que por eso me ha sorprendido, es que el primer juego influenció tanto los juegos de acción en 3D y esta especie de survival, horror, intriga survival, llamadlo como queráis, ¿no? Este juego de que es muy lineal, muy pasillero, ha afectado a un montón de juegos de esos géneros. Y daba la sensación que quizás este The Last of Us 2 podía ser demasiado continuista. Yo ahí discrepo contigo porque gracias a estos gameplays sí me ha dado la sensación que han sabido darle lo que le faltaba al primero y a muchos de los juegos que lo han tomado como referencia, ¿no? Siento que el videojuego va a ser más abierto. Se han visto escenas de Ellie a caballo. O sea, veremos cómo aprovechan ese escenario, si al final va a ser vacío o realmente solo es una zona de paso. Pero esa sensación de abrir un poco el mundo creo que le sienta perfecto porque el primero se sentía bastante pasillero, si somos realistas. Y luego otra cosa que me ha gustado mucho en la jugabilidad es que en el original, digamos que era todo como muy paseo, charla, zona de tiros, ¿no? O zona de sigilo, de cierta manera, con dos o tres tipos de enemigos diferentes. Aquí se ha visto que los enemigos dan un subidón enorme en variedad de conductas, de estrategias a usar. Ahora llevan perros, tienen incluso nombres, por lo que me pareció entender. Es decir, los NPCs a los que nos enfrentaremos son personas reales, entre comillas, que entre sus compañeros reaccionarán entre sí en función de si los hemos herido, si los hemos matado. Eso provocará conductas, o sea, un efecto mariposa, no simplemente serán monigotes que vengan hacia nosotros. Luego, aparte, se ha comentado que van a haber nuevos niveles de infección, es decir, que eso dará más variedad a los patrones. Claro, yo siento que ahí The Last of Us ha estado acertado, porque era muy fácil centrarse en lo que hizo el primero y seguir con la historia, que ya sabemos que la historia no nos va a fallar casi seguro, porque es yeah. Naughty Dog, las cinemáticas que hemos visto son para volar la cabeza, y además es un videojuego valiente en los tiempos que corren porque no es políticamente correcto, es muy crudo, y eso creo que va a apasionar a mucha gente. ¿Qué pensáis vosotros?
Pues sí, la a mí ya sabes que lo que más me ha llamado de The Last of Us es la historia, ¿no? Una historia dramática, cruel, oscura, y parece ser que en esta segunda parte lo que hemos visto es que va a haber más drama, más oscuro, más violencia, y eso va a ser un juego de culto, un juego que explota la madurez de los videojuegos y bueno, y
cuando
falta...
dices lo de, perdona Rubén, cuando dices lo de juego de culto, tú ya ves que estamos ante uno de los mejores de la generación antes de salir.
Mira, fíjate que es como te comenté, para mí el mejor juego, y ya sé que habrá mucha gente que va a discrepar conmigo totalmente, y se entiende perfectamente, cada uno tiene sus gustos. Para mí el mejor juego, el que explotaba más ya lo que era la Play 4, fue Death Stranding. Pues yo creo, y me va a costar decirlo, que The Last of Us 2 creo que lo va a superar y va a ser como la bomba final de PlayStation 4, junto también con Ghost of Tsushima, que si quieres decir algo más tarde, pues puedes comentarlo. Pero yo creo que estos tres juegos van a ser como la bomba final de Play 4 y nos van a dejar ahí... pues eso, ese legado, ¿no? De hacia dónde llegó, ¿no? La potencia de Play 4. Y The Last of Us 2 lo va a saber explotar muy bien por todo lo que he visto. Por como bien dices, ¿no? Los enemigos cómo reaccionaban. Si los herías podía provocar que otro fuera a ayudarlo o pasara de él. Se llamaban por nombres, que eso que tal. Y lo del perro, ¿no? Lo del perro, eso que... que aunque tú estuvieras en plan sigilo, el perro te podía oler y te podía venir a buscar y alertar a los demás. Y eso... claro. Eso le daba un toque diferente. Aparte el sigilo, nuevas técnicas...
El tema de la inteligencia artificial, Rubén, sí, es de traca. O sea, sí. Realmente esos scripts que hemos estado viendo en los gameplays son reales a tiempo real y no son zonas preparadas o muy puntuales, nos va a volar la cabeza. Ya lo dijimos en la presentación del... No era una presentación, era un gameplay extendido, creo que fue este verano pasado o el anterior, cuando salió de The Last of Us 2... que nos dejó con la boca abierta cómo Ellie se relacionaba con el escenario y cómo los enemigos se relacionaban en función a cómo tú te movías, al ruido que generabas, a las sombras, a si te escondías debajo. Ves cómo los enemigos venían, se metían debajo del coche para sacarte. O sea, eran cosas que parecían cinemáticas, pero Sony nos garantizaban que eso era gameplay. Scriptado, es verdad, pero que era una muestra de lo que pretendía hacer The Last of Us 2. Y después de este último gameplay, pues parece que esta gente va en serio. Veremos si a la práctica es así. Yo estoy casi contigo. Hace un par de semanas yo no veía a The Last of Us pues mucho más de lo que era el primero, pero con mejores gráficos, más crudo, muy buena historia. Pero tenía la sensación, como dice Sergi, pues que ya lo tendríamos un poquito visto. Después del último gameplay, wow, me he quedado muy, muy curioso por ver, porque digamos que este punto de la inteligencia artificial es la...
A ti es lo que más te ha llamado, ¿no?
Sí, es la asignatura pendiente de los videojuegos actualmente. Es decir, tenemos la potencia y los cálculos, los tenemos dedicados a la potencia gráfica y a la fluidez, básicamente. Pero el comportamiento, los recursos que consume un humano para tener una serie de reacciones, eso aún estábamos muy lejos. No se había invertido dinero ahí, ¿vale? Y parece que The Last of Us quiere dar ese paso, ¿no?, hacia el realismo, y a mí me tiene, no sé, por lo menos me tiene muy, muy intrigado.
Además, me pareció oír o entender que en la recreación del escenario, que va a suceder en Seattle, que lo han estudiado todo metro a metro y lo han calcado todo como la Seattle real, y lo han hecho como si fuera ya en modo apocalíptico, ¿no? Y entonces, pues, ahí hay muchas horas también dedicadas y no sé, la verdad es que a mí me ha impactado todo lo que he ido viendo. No sé, tú, Sergi, que es el que un poco estás un poco discordante un poco en la idea.
Sí, a ver, está claro que bueno, yo creo, la asignatura pendiente del primer de las tofas quizá era un poco, a mi parecer, jugabilidad en cuanto a NPCs, ¿no? En cuanto a recursos y todo esto. pero, o sea, recursos me refiero a respuesta de los NPCs, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que es, como ha dicho Charlie, pues la respuesta de los NPCs, eso de que cada uno tiene su vida propia, ¿no? Tienen nombres, tienen reacciones que depende cómo te muevas tú, reaccionan de manera diferente. Eso sí que, si llega a ser cierto, en el juego final es así. Estamos ante un gran avance, ¿no? En el mundo de los videojuegos, un gran avance pues para los jugadores, ¿no? Porque estamos acostumbrados a que unas reacciones predeterminadas o una variabilidad escasa, ¿no? Y pero bueno, de ser cierto esto, bueno, es el futuro, sinceramente.
Claro, por eso es que nosotros, quiero... Sergi, estamos acostumbrados. Sí, sí. Sí, disculpa. Estamos acostumbrados a entender como inteligencia artificial una rutina, ¿no? Por ejemplo, me encanta poner este ejemplo siempre, ¿no? Lo que hacía Shenmue, que te cogía un personaje de la calle y te hacía hacer, en cada hora del día esa persona estaba en un sitio diferente y lo veías andar por esa calle. Y de ahí lo hemos visto en cientos de juegos, el típico patrulla que da una vuelta a la manzana, pero siempre están haciendo lo mismo, ¿no? Esta vez lo que nos han dado a entender, que veremos si es verdad, es que pueden pensar entre comillas o actuar en función de lo que nosotros hagamos. Es decir, si matamos a cierto personaje, encontraremos a uno que vaya a cubrir su posición o que inicie una búsqueda o que llame por radio a un compañero. O sea, cosas que quizás lo más pro que había visto en este tema fue Metal Gear 5, si no recuerdo mal, que me pareció un simulador de sigilo bestial y de guerra, pero no he vuelto a ver nada tan espectacular en ese aspecto, ¿no? Entonces, no sé.
Pues sí, sería alguna cosa más a decir.
Habrá que verlo porque sí, a ver, yo lo que no quiero, no estoy diciendo que The Last of Us 2 sea un mal juego, para nada, todo lo contrario. Yo lo que no quiero es hacerme tal hype que luego me acabe ya voy con pies de plomo por si acaso, que no quiero que luego me decepcione, ¿no? Así que intento ir con la calma, ¿no? Porque cuanto más expectación, más posibilidad de defraudarme después. Pero bueno, claro, por lo que he visto, o sea, estamos de acuerdo aquí todos, porque lo que hemos visto es espectacular. O sea, yo creo que, como he dicho antes, pues mejora lo poco malo que tenía el primero, y ya pues con gráficos actuales y a nivel de historia será igual o mejor, pues a ver, realmente estamos ante uno de los grandes de esta generación, por no decir de lo mejor.
Es más, Sergi, historia aparte, que ya sabes que eso pues depende mucho de cada uno, y damos por hecho que la historia será buena. Yo es que la única cosa en la que veo especial al The Last of Us 2, siendo sobresaliente en todo, y eso es indiscutible, ya de forma objetiva, y no necesita ni salir al mercado, que ya lo vemos, es lo que os estoy comentando de la inteligencia artificial. Es lo que para mí puede hacer a este videojuego diferente. Porque las mecánicas jugables ya lo hemos visto en todos los juegos. Ocultarse, el sigilo, la zona de shooter, que si ahora un pasillito, que si ahora se abre un poquito más el escenario. Tenemos decenas de juegos que usan ese sistema, ¿no? Por cierto, ha confirmado Naughty Dog, lo decía en el vídeo, que era uno de los universos más grandes que ha creado Naughty Dog. Entonces, si dice que no es el más grande, entiendo que estará más o menos a la altura de un Uncharted 4 en tamaño. Así que pinta que puede ser un escenario bastante guapo. No sé, yo hasta hace poco, yo estaba, bueno, sigo estándolo, enamorado con Ghost of Tsushima, a mí me voló porque además me encanta esa estética, aunque a nivel de gameplay veremos también un poquito, tiene muchas cosas que demostrar aún, ya veremos si es un Assassin's Creed o tiene su personalidad propia, y era y seguirá siendo el juego que voy a coger seguro, pero debo reconocer que este The Last of Us me lo han sabido vender muy bien y veré si soy capaz de resistirme al lanzamiento.
Vosotros os lo vais a pillar, tú, Charlie, más o menos estás ahí dudando, ¿no? Yo sí, yo ya os digo, yo ya lo confirmo.
¿Tú vas a pillártelo?
Sí, yo sí. Además, que mi pareja vale, también, pues como sí. Se ha pasado el 1, pues así lo aprovechamos.
A coño,
pues que
rule,
a que bajara de precio. Sí, sí, ¿sí? Yo iba a esperar a que bajara de precio, pero bueno, si te lo vas a comprar...
La ventaja de ser hermano, ¿no? Si se lo compra uno y el otro ya no hace falta.
Yo pensaba ahora, eso, esperarme a que bajara, pero...
Ahora le devuelves el favor del Daimer.
Sí, sí, sí.
Exacto.
Pues mira,
exacto.
Justamente ahora que has dicho... Sí, sí, justamente ahora que has dicho, Daimer, pues aprovechando que estáis vosotros dos y como siempre en Raccoon News hacemos una reseña, pues hablaremos de Daimer, que creo que hay mucho que hablar. Pues en este programa teníamos pensado hablar de como reseña del mes de Raccoon News de Daimer 1998, y yo sé que están un poco enfadados Sergi y Charlie. Y bueno, Sergi, para empezar, ¿qué te ha parecido Daimer 1998 en la reseña de hoy?
Pues mira, me ha parecido todo lo contrario a lo que opina la mayoría de gente sobre este juego. O sea, me ha parecido una obra maestra de un juego de culto. Sobre todo para los fans del género, que es el survival horror. Yo me enfrenté a este juego pues conociendo poquita cosa, la verdad, poquita cosa. Sabía que estaba, bueno, que era el proyecto que debería haber sido Resident Evil 2 Remake, ¿no? Antes de que se metieran por medio Capcom y todo esto. Era un estudio indie y que, bueno, tenía muchas, pues bueno, era como un homenaje, ¿no?, a los survivals de los 90, ya sea Resident Evil, Silent Hill, todos estos juegos que, bueno, que tanto nos gustan a nosotros. Y bueno, y sí que había leído mucha mala prensa del juego, también su versión de PC, no estoy hablando de la versión de consola, entonces tengo entendido de que se ha pulido bastante el juego, pero sí, como que la mayoría de opiniones eran negativas, o buenas había pocas y la mayoría eran un poco negativas. Bien, yo como me gusta el género quería probarlo, ¿no?, y tal, y sinceramente, como he dicho antes, para mí es una obra maestra. Es entre los guiños a los años 90, los guiños a los propios juegos de los 90, de survival horror, y una historia digna de una gran saga. No es la primera vez que lo hemos dicho nosotros aquí. Es lo que debería haber sido un Resident Evil 3 Remake. Tiene la mala jugada de que salió para consola en el mismo mes que el Resident Evil 3 Remake. Pero sinceramente, a mí es un digno juego de terror, de survival, y un juego que ha tenido los huevos de hacer lo que grandes sagas no han podido, o no han querido, o no les han dejado, ¿no? A nivel, sí que es cierto que a nivel gráfico, depende qué momentos, depende qué cinemáticas, baja un poco el rendimiento, pero es lógico, es un juego indie, no estamos hablando de un triple A. Pero el resto es que es espectacular, es una historia bien llevada, escenarios súper buenos, no sé, jugabilidad buenísima, difícil también porque no sabes en qué momento te van a atacar un zombie o en qué momento a uno lo abates con un tiro, a otro lo abates con ocho, y eso es un poco variable, entonces hace que tengas el miedo, ¿no?, el miedo encima, y que tengas la duda de si podrás salir de esa calle o no. Así que no sé si Charlie está bastante de acuerdo conmigo, yo creo que sí, pero sinceramente invito a cualquier persona que le gusten los survival horrors, y sobre todo, si son de los 90, pues por favor probad este juego, porque es que seguramente nos dejará indiferente. De hecho, acabaréis hablando como nosotros, que nos ha dejado enamorados.
Pues fíjate que ahora ya con los ánimos, el hype y la emoción más controlada, que he tenido tiempo ya de digerirlo bien, me sigue pareciendo un juego fantástico, o sea, y sobre todo poniéndolo en el contexto de lo que es un indie, es un proyecto de un grupo muy reducido, me parece que son italianos, creo, que tenían una ilusión, Capcom, como tú has dicho, se ve que no les permitió hacer el título por licencias, historietas, y porque Capcom ya tenía previsto sacar su remake, y de hecho Capcom se la menciona en los créditos de este Daimer. Y el caso es que esta gente, en lugar de cancelar el proyecto, no sé cómo habrá sido la historia realmente, pero más o menos la cosa fue así, decidieron sacar el proyecto hacia adelante y darle de su propia identidad, ¿no? Y entonces nos encontramos ante un survival horror que se siente como los de antes, pero con la perspectiva de los juegos de ahora. Es decir, la cámara al hombro, ¿no? Una cámara totalmente en 3D, mucho más inmersiva, con la acción bastante pulida también, ¿no? Entonces, digamos que fusiona correctamente los dos mundos, que es lo que muchas veces los fans del survival horror hemos pedido. En la última década yo me atrevería a decir que es de lo mejor, por lo menos a nivel de pureza, quizás desde Dead Space o Alan Wake, que no jugaba un videojuego que me hiciera sentir que estaba en un survival horror. O sea, lo que estabas comentando tú, Sergi, que lo has dicho prácticamente todo, el miedo a quedarte sin munición, la disyuntiva de decir, ¿corro o le planto cara?
¿A estos los esquivo para ahorrar munición o mejor me los quito porque creo que este pasillo voy a reandarlo diferentes veces? Incluso la manera como te propone la jugabilidad. Hay mucha gente que se ha quejado de que es un videojuego que no es preciso. No es verdad, es un videojuego que es preciso cuando dispara. Lo que pasa es que cuando tú levantas el arma, hay un segundo en el que la mirilla es mucho más abierta y te está el jugador, o sea, el videojuego te está diciendo, si sacas el arma rápido y disparas, hay una probabilidad de que el tiro no vaya donde tú quieres. En cambio, si mantienes el arma apuntando al rival, veréis cómo la mirilla se vuelve pequeñita y el tiro se vuelve preciso, con lo que os está invitando a que, si tenéis que disparar, hacerlo de lejos. Y si estáis cerca de un enemigo, más vale que cojáis distancia, ¿no? Claro, estas cosas hay que jugarlo y hay que prestarle atención, ¿no? Es muy fácil coger y criticar y decir que está mal hechas las físicas y el no sé qué. A mí me ha parecido increíble porque además todo invita a esa incertidumbre, ¿no? Luego, el mundo que crea, creo que lo mejor que le podía haber pasado a este juego es que Capcom decidiera prohibirles, porque provocó que estos fans que se nota que adoran el survival horror hicieran lo que ellos querían. Ya no tenían nada en lo que basarse y dijeron, pues venga. Y empezaron a coger pinceladitas de todo, desde el género de terror o slasher del cine, que hay referencias a puñados en el juego. Os pongo, por ejemplo, que una calle se llama Elm, ¿sabes? La Elm Street, todos sabéis lo que es Elm Street, ¿no? O, por ejemplo, las influencias, ¿no?, de videojuegos como Silent Hill, como Resident Evil, por supuesto, como Alan Wake, incluso, cuando cogemos a Sam y hacemos toda su zona, recuerda mucho a esa zona yankee de bosques de Alan Wake. Claro, en una misma obra, una obra que durará unas entre 10 y 12 horas, o sea, es un juego bastante contundente como survival horror, da el pego, nos encontramos referencias continuas que si eres fan del género y has jugado a muchos de estos juegos, te vas a enamorar al momento. Es que al final dejas de preocuparte de querer avanzar para ir despacito y mirar un póster en la pared o mirar una especie de carátula de PlayStation 1 encima de una mesa, ¿no? Encontrar una recreativa con un personaje que es Terminator, pero ahí se le llama Exterminator. O sea, hay tantas referencias que para una generación eso es que es superior, es un poder superior. Y luego lo que es el diseño. Digamos que es una aventura lineal, como los videojuegos tipo, pues como los Resident Evil modernos, como los remakes o como The Last of Us que hablábamos antes, pero sin dejar de lado lo que siempre nos ha gustado, que es un énfasis importantísimo en el tema de los documentos, o sea, entender la historia y ese mundo lo vas a encontrar en los documentos, los tienes apuñados y de diferentes tamaños, hay documentos largos, documentos más cortitos, pero súper profundos en todo. Y luego está el tema de los puzzles, que es una cosa que se ha perdido, ¿no? Como diciendo, bueno, que es que los puzzles no son realistas y no tienen sentido. Oye, a lo mejor sí los tienen, si los sabes explicar dentro de una aventura de ficción. Y este videojuego los recupera. Y pues está muy guay jugar, o sea, llegar y encontrarte con un acertijo, resolver un enigma y colocar una pieza aquí o colocar... Todo esto es genial y es, como ha dicho Sergi, lo que Capcom y las compañías grandes no han tenido huevos a hacer porque saben que en este mundo del realismo, en este mundo de que todo tiene que tener sentido, los puzzles ya no tienen cabida, ¿no? Y los puzzles siempre han sido un elemento clave en este género, ¿no? Sí. Y después de haber jugado a Resident Evil 3, remarco lo que ha dicho Sergi, es que tiene los elementos que Resident Evil 3 eliminó, pues porque... no es coherente a la hora de explicarlos, ¿no? Pero que yo vuelvo a remarcar que estamos ante un mundo de ficción donde todo es posible. Y este videojuego ha sido valiente, ¿no? No sé, mis sensaciones, ya os digo, es un videojuego de 8 o 9 largo y si lo metemos dentro del mundo indie yo es que le daba ya hasta un 10. Pero no se lo voy a dar porque sé que tiene sus costurillas, sería injusto por la industria, pero es un videojuego... completísimo si te gusta el género, yo os lo garantizo. Además, zombies por doquier. Quizás el punto más débil es el tema de los bosses, los he encontrado muy pobres, ¿vale? Me ha faltado ahí un poquito más de diseño, pero por todo lo demás, el diseño de niveles, sobre todo la ambientación y la inmersión, a mí me ha gustado muchísimo.
Y ya se ve, yo os tenía cada noche a vosotros dos ahí, pero ¿has visto esto? ¿Has visto lo otro? Tal, y digo, es que jugando, ya me estáis entrando y jugando.
Jugando
y...
indignados, Rubén.
Indignados.
Claro, tú te metes, sí. Yo cuando compré el juego ya lo había comprado y en eso que... Digo, ¿qué narices? No se habla de Daymare por ningún lado, nadie en las redes, nada.
Digo, voy a mirar en Metacritic. Error, ¿no? Que no tenía que mirarlo, pero bueno, ya es como un divertimento esa web. Claro, cuando yo vi allí que tenía el juego un 5,7, digo, ¿qué coño está pasando aquí? Me empiezo a ver ceros apuñados, empiezo a ver 5, empiezo a leer algunas reviews y digo, ¿pero aquí qué pasa? ¿Cómo es? O sea, yo lo que estaba jugando no tenía nada que ver. El porqué de esas reviews, bueno, aquí entraríamos en un debate que se extendería un montón, pero yo creo que ha pagado muy caro salir el mismo mes que un videojuego de Capcom del mismo género. Lo siento mucho, pero es que se ve que huele, se huele la publicidad pagada y la publicidad que no está pagada.
Exacto.
Y este videojuego lo ha pagado caro. Y luego creo, como decía Sergi, que por referencias que tenemos de otros compañeros, este videojuego tuvo una early access hace tiempo, o un prelanzamiento, si no recuerdo mal, en PC, y se ve que el videojuego tenía muchos problemas técnicos. Y es posible que muchos de esos analistas en PlayStation 4 hayan querido recuperar las reviews, porque son unos holgazanes y no han querido coger el juego original en PlayStation 4 y jugarlo. Debo decir que el videojuego, cuando tú juegas la versión de PlayStation 4, la que hay grabada en el disco sin parches, porque yo lo pude jugar antes de la fecha por el tema del coronavirus, me llegó un poquito antes, el videojuego estaba un pelín mal optimizado, es verdad. El frame rate era bastante malo, sobre todo durante el primer escenario. Y ahí ya noté que el juego se me podía hacer pesadito. Pero a cabo de un par o tres de días lo parchearon con el típico parche del día 1. Y desde entonces el videojuego a mí me ha ido como una seda. No he tenido problemas de bugs. Algún enemigo a lo mejor se ha quedado un poco atontado, pero nada que digas, ostras, como para romper el juego, ¿no? No sé, chicos. Tirón de orejas a la prensa. Lo siento, es lo que hay. Ellos deciden ser prensa. Y si no son responsables, a mí me toca decirlo. Yo solo soy un tío que juega y explica a su gente, los que venís a mi canal, los que venís aquí a los podcasts del Raccoon. Solo explico a lo que he jugado. Yo no soy ningún profesional ni nada por el estilo. Yo he jugado a una cosa que me ha parecido muy distinta a la que se ha mencionado en las reviews, ¿no? Entonces, no sé. Y siento, por lo que he visto en Sergi, siento que está igual. Y me imagino que Rubén va a pensar lo mismo cuando lo juegue.
¿Tú, Sergi, también tirón de orejas a la prensa?
Bueno, ya sabes que sí. Yo normalmente ya no me fío nunca de la prensa ni de cualquier tipo de publicación así. Yo espero siempre a jugarlo yo y a tener mi propia opinión del juego, ¿no? Sí que te puedes guiar un poco por opiniones de los demás, pero bueno, yo ya sé de quién. Yo prefiero escuchar la opinión de usuarios que yo conozca y jugadores que yo conozca y conozca sus gustos, ¿no?, de juegos, que empezar a empaparme de notas de páginas web o de revistas especializadas, entre comillas, y hacer una media de esas notas. Yo prefiero, pues, por ejemplo, con vosotros dos, sé perfectamente cuáles son vuestros gustos, y si me decís, este juego me ha gustado por tal, 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 y a ti te va a gustar, pues me fío más de eso que de notas que me diga un personaje que esté detrás de un ordenador.
Claro, yendo por el camino en el que vas tú, y que no se me entienda mal, que no quiero ofender a nadie, pero voy a decirlo muy claramente,
yo prefiero
fiarme del criterio de una persona que tiene ya una cierta edad y que ha jugado a muchos videojuegos, a un analista que yo no conozco, que posiblemente sea un chaval joven, o si no es joven, a lo mejor está influenciado, ¿no?, por el tema de las empresas o de los negocios, ¿no?, porque al fin y al cabo esto es un negocio, y prefiero basarme en nuestro conocimiento de la industria que en el conocimiento de alguien que no conozco, ¿no? Porque además es que nos lo demuestran así. Entonces, pues bueno, un poquito ahí contigo. Tirón de orejas fuerte una vez más, un tirón de orejas que tiene que sufrir, por desgracia, un indie y un estudio pequeño, que eso os lo decía el otro día a micro cerrado, pero me gustaría acabar con esto. Tendría que pensar a veces, cuando se hace una review de una empresa tan pequeñita que ha dedicado tanto tiempo, que muchas de esas personas son gente con familia, que se tienen que financiar ellos mismos el producto, que han tenido que hipotecar casas para conseguir el dinero y buscar por el mundo entero la manera de publicar ese videojuego, porque no tienen contacto directo con las grandes compañías, ser un poquito más conscientes y poner a veces en una balanza lo que supone para esta gente meterse en el negocio. Yo no estoy diciendo que regalemos sobresalientes a nadie, pero sí que cuando valoremos a empresas pequeñitas tengamos un poquito de conciencia y de saber barajar un poquito a qué nos enfrentamos. No es lo mismo ser ultra escrupuloso con un videojuego de Capcom que serlo con un estudio indie
que los pobres pues han hecho lo que han podido, y después de esas notas es muy posible que se les hayan cerrado muchas puertas de proyectos a esta gente que tiene un talento brutal, por lo menos en el género de los survival horror, como han demostrado.
Pues yo creo que Sergi y tanto, bueno, y yo mismo, pues vamos a suscribir palabra a palabra de lo que acaba de decir Charlie. Yo creo que estás tú de acuerdo, ¿no?
Sí, es una pena, como dice él, porque es cierto que yo creo que hay que criticar a un juego, hay que analizar un juego con perspectiva, ¿no? Entonces no es lo mismo analizar un juego de una gran empresa, un triple A, que un juego indie. Eso, o sea, aunque no es justo y no es justo, ¿no? Pero es así, no se puede valorar de la misma manera unos gráficos de una gente que ha tenido un presupuesto de la hostia con gente que se lo ha pagado ellos mismos. Es así. Claro. Entonces, o que han tenido financiación muy reducida, no sé, tampoco lo desconozco, pero no es lo mismo. Y además, si encima con estos handicaps negativos aún así te sacan un juegazo, y machacarlos con mala nota, es que no lo entiendo, de verdad, no lo entiendo. Y como has dicho, además, tú, dime.
Y además, Sergi, se nota que muchos de estos análisis son súper superficiales, porque si te quedas con el apartado técnico y vas a buscar el frame rate y vas a buscar la resolución y vas a buscar el no sé qué, evidentemente un juego indie nunca podrá competir con el pulido de un triple A, de los cientos de millones que tiene una inversión triple A. Pero cuando tú has jugado a este videojuego, como tú y yo hemos hecho, y ves toda la historieta, todo lo que hay detrás, todo el mundo, toda la fantasía que hay ahí, toda la magia, todo el mimo, te das cuenta de en qué es bueno este videojuego. Y ese punto no se trata en los análisis, ¿vale? Se queda con la típica frase clónica que han dicho todos. Es un tributo a Resident Evil o un tributo a los survival. Y se quedan tan panchos, lo dice uno, lo dicen todos. Pero ¿por qué lo es? Tienes que jugarlo, claro, en profundidad, leer sus documentos, entender su historia, y al final te vas dando cuenta por qué. También tienes que conocer el género de terror. Encontrarte un póster en la pared con la cara de Scream, tú al momento sabes qué es, pero si no has visto una puñetera película de Scream, ¿qué coño vas a saber lo que es ese póster? Claro. O si ves un Terminator, claro, o si ves... Claro, es que son cosas que... Ya lo dice el juego, es un juego de fans para fans. O sea, sí, si conoces ese mundo, lo vas a entender, claro. Y esos son muchos puntos a favor que la prensa no le ha querido otorgar, porque seguramente, y vuelvo a lo que os decía antes, el analista o muchos de los analistas que le han dedicado una review no estaban preparados, por lo que sea, para afrontar esa review, para entender el lore, ¿no? Todo el cariño que hay en esos detalles, ¿no? Y ya está, y ya me callo porque si no, no me vais a volver a invitar.
No, hombre, no.
Sí, esto más que reseña de Gamer ha sido crítica a la
¿Crítica?
Prensa.
Sí, sí, sí. Pues bueno, pues iremos cerrando reseña de hoy. Sergi, pues hasta otro próximo programa.
Nada, un placer, y aunque esta vez he hablado menos, ¿no? Pero bueno, los temas han sido muy buenos, y bueno, de Gamer tenía muchísimo, ya hemos hablado muchísimo de Gamer, la verdad. Pero tenía más ganas aún de hablar y de, bueno, que si alguien se animara, ¿no? Después de escucharnos a nosotros, se animara a probarlo, pues ya me sentiría satisfecho, ¿no? Porque creo que hay que darle una oportunidad a un juego como este, y sobre todo si te gusta el género. Así que, bueno, pues nada, me despido de vosotros y un saludo.
Y Charlie, como siempre te decimos, esta es tu casa y gracias por ayudarnos, como siempre. Y creo que tengo una cita contigo el jueves, ¿no?
Sí, si todo va bien, este jueves día 4, ¿verdad? ¿Es día 4?
Sí.
A las 10 de la noche intentaremos realizar un streaming con la presentación supuesta, todo apunta que sí, de PlayStation 5, donde habrá muchos datos. Y no quiero adelantar nada porque es especular, no está nada confirmado, pero pinta que será ya una presentación definitiva. Así que intentaremos hacerlo en streaming con el vídeo en directo para ver las imágenes desde el canal Vicious Corporation. Así que nada, el Raccoon del Vicio vuelve si todo va bien.
Pues muy bien, muchas gracias, Charlie. Pues ya lo sabéis, gente, este jueves, si todo va bien, estaremos en casa de Charlie, en Vicious Corporation, para hablar de la presentación de PlayStation 5 y de posibles juegos. Veremos que cómo va, y podremos hablarlo también en próximos programas. Pues hasta aquí el programa de hoy. Hemos querido acabar justamente con un programa donde hemos tocado... Le hemos dado un toque de atención a la prensa, tanto en el proyecto de Bonus Level, cuando lo hemos contado, con la reseña de Predator, ¿no? Que nos vendieron un juegazo y cuando lo probamos nosotros, pues no era para tanto. Y ahora con Daymare, ¿no? Un juego muy criticado, pero luego cuando lo pruebas es una maravilla. La prensa tiene que cambiar, pero aquí, al menos en el podcast del Raccoon del Joke, ya sabéis que no nos compra nadie y siempre vamos a hablar nosotros de lo que opinamos y de lo que jugamos, al igual que seguramente, como siempre será en Casa de Viciados Corporation, porque aquí ya lo sabéis que ante todo somos jugones y nos gustan los videojuegos. Saludos y nos vemos en próximos programas.